10 i 14 minuts, segona hora d'aquest matí, nosaltres d'avui dimecres, 10 de novembre del 2010, amb el suport de la representació de la Comissió Europea a Barcelona, la Diputació de Barcelona, l'Oficina del Parlament Europeu a Barcelona i l'Ajuntament de Sitges. Benvinguts a l'Hora d'Europa. Com sempre, molts temes sobre la taula i sobre la taula també la qüestió del Marroc. Saludarem avui dues persones que d'una manera, o bé col·lateral, o d'una forma directa, ens podran il·lustrar una mica o reflexionar una mica sobre el que apareix avui a les primeres pàgines dels diaris. Però un d'ells, sobretot, ens posarà sobre la taula la qüestió de les noves tecnologies, la qüestió d'internet, la qüestió de les xarxes socials, normativa, protecció de dades, totes aquestes qüestions que són, sens dubte, importants i que val la pena també considerar i fer-ne en referència. Saludarem en uns instants, així esperem poder-ho fer, a Francisco Luis Benítez, que és especialista en gestió i administració d'organitzacions i institucions culturals. Abans, però, saludem com sempre en Joaquim Millán. Joaquim, bon dia i bona hora.
Molt bon dia.
Europa té molt a veure amb el Marroc i d'alguna forma hi hauria de fer alguna cosa?
Home, jo penso que sí. Evidentment, crec que també hem de pensar en el sentit següent. És a dir, el que no podem és intentar nosaltres, quan hi ha un conflicte en una àrea que la Unió Europea també en moltes ocasions està dient que vol apostar, que és l'àrea de l'arc mediterrani, aquesta aposta per la Unió Europea per la Mediterrània, i també tot una mica el que darrerament ha fet durant els últims anys la Unió Europea d'intentar apropar el que són diguem-ne els diversos sectors de tot el que és la ribera sud de la Mediterrània, tant el tema econòmic, cultural, universitari, etc. El que no pots fer ara que hi ha un conflicte, si més no, desapareixen, no? Allò que dius, vull dir, mirar cap a l'altra banda, el que se'n diu vulgarment mirar cap a l'altra banda, ho penso que això és lleig, no? L'altra cosa és fins a quin punt s'ha d'implicar i amb quina intensitat. Bueno, tot això és discutible, però el que a mi m'està donant el que ens està donant una mica la ciutadania, la idea és que sembla ser que estan mirant d'una manera radical cap a l'altra banda i que ningú s'hi vol mullar. I sembla una mica trist que quan parlem d'aquestes coses, especialment de certs conflictes, que aquest és bastant proper, doncs encara avui en dia la Unió Europea és feble, perquè veiem que estan passant els dies i no hi ha una resposta mínimament seriosa sobre el que la Unió Europea crec que pot exigir en aquests moments perquè això no s'estigui produint a un pam de nas de casa nostra. No?
Francisco Luis Benítez, buenos días.
Buenos días.
¿Alguna reflexión sobre lo que sucede con Marruecos, para empezar?
¿Alguna reflexión sobre lo que sucede en Marruecos para empezar? Bueno, no era de lo que me habían llamado.
No. Vamos a hablar inmediatamente de ello, pero solo para como estamos hablando con alguien que es también especialista en relaciones institucionales y protocolo, yo no sé si en el fondo, hay también aquí un problema institucional o un problema de relación entre los que están arriba, por decirlo de algún modo, cuando hablamos con Marruecos y cómo tratamos a Marruecos en relación a cómo tratamos a otros, ¿o no?
Bueno, suele ocurrir en zonas fronterizas donde tenemos una larga historia, una tradición compartida, muchas veces de desencuentros, como en el caso de nuestro vecino del sur, que en los últimos años, sobre todo desde la democracia, hemos intentado recomponer con un problema también de fondo, que suele ser el migratorio, y en estos espacios es frecuente que ocurran tensiones, sobre todo teniendo en cuenta, además, el cambio de concepción cultural que hay a un lado y otro de las orillas, ¿no? A esto añadido también en la parte, el pozo sentimental que tenemos hacia el territorio del Sáhara, pues hace que todo sea aún más complicado. Y me imagino que no va a ser fácil salir del atolladero en el que en estos momentos se encuentra la relación entre los dos países, teniendo en cuenta que nos jugamos mucho porque tenemos muchas cosas en común, no solamente ya entre los lazos económicos y las posibilidades que surgen, sino también, como no, los lazos culturales y sentimentales entre los dos países.
Entre otras muchas cuestiones, usted es experto en comunicación digital y responsabilidad social corporativa. Vamos por lo primero, porque desde un punto de vista global, el mundo está ahora más comunicado o con más posibilidades de conocerse mutuamente a través del mundo digital, ¿no?
Efectivamente. Lo que pasa es que yo siempre hablo de que hay como una doble conexión que hay que intentar entender. La comunicación es muy rápida, tan rápida que cuando ocurre algo nos enteramos por los medios sociales existentes, fenómenos como Twitter o incluso el Facebook y la propia blogosfera. Pero el gran problema que estamos viendo, sobre todo los que nos dedicamos a esta faceta de la comunicación digital, es que hay una tendencia por parte de la mayoría de la población a confundir información con conocimiento. Y esto está creando una serie de problemas a la hora de que en el acervo personal de cada individuo pues se creen o se crean lógicos conflictos, porque muchas veces la propia información contradice a lo que el conocimiento, la capacidad crítica que tiene cada uno de analizar los datos provoca esta comunicación global, ¿no? Uh-huh. Fíjese que estar en estos momentos ante el Internet es como si te pusieras delante de una boca de riego de incendios y de repente apareciera todo el agua de golpe. Seguramente no beberías nada, pero acabarías empapado.
Vamos a empezar por aquí. ¿El mundo está mejor informado?
Yo creo que el mundo lo que tiene es ahora más capacidad de estar informado, no que esté mejor informado.
De acuerdo, o sea, el mundo se puede informar mejor si quiere.
Efectivamente.
Lo que pasa es que no... ¿Qué pasa? ¿Necesitamos un administrador de información?
La verdad es que el problema siempre ha sido el siguiente. Vivimos en una sociedad totalmente iconoclasta en estos momentos y el sistema educativo, no solamente el español, sino especialmente el europeo, ha ido por un modelo que viene de muy atrás. Entonces, la capacidad crítica que tiene que hacerse en el transcurso de esta comunicación recibida por otras fuentes que no son las que se aprenden en la escuela, en el instituto, en la universidad o incluso en la familia, ha sido una ruptura que se ha producido en las dos últimas décadas, muy, muy, muy acentuada, sobre todo en la primera década de este siglo, ¿no? Uh-huh. Yo creo que este es la principal variación que hay a la hora de asimilar un espíritu crítico a la hora de entender la información.
Nos lo creemos, lo digo así, y nos matiza usted lo que crea, ¿nos lo creemos casi todo, venga de donde venga?
Yo creo que al final se trata de que son dos cosas, ¿no? Si se da esa circunstancia, quizá en gente que tiene unas fuentes que las tiene ya como fiables, incluso aunque no sean fiables de verdad, y eso le da como cierta certeza a cualquier tipo de información que pueda aparecer en ciertos círculos, pero sí es verdad que la credibilidad, el círculo de credibilidad, está ahora mucho más laxo que hace algunos años, cuando los medios de comunicación eran los que eran y el sistema de comunicar era como era, ¿no? Y ante esta situación actual se produce lo que nosotros llamamos ruido digital. Hay mucho ruido digital y es muy difícil discernir entre lo que es verdaderamente veraz de lo que es simplemente rumorología, ¿no?
En cambio, nos cuestionamos muchas más cosas ahora que hace 20 años o 30 años, ¿no?
Y eso es bueno, porque sin duda la capacidad de cuestionar del ser humano hace que seamos espíritus más críticos y emprendedores. No lo pongo para nada en duda, es una cosa que la gente que nos dedicamos a este mundo de la comunicación digital intentamos afianzar en quienes nos escuchan.
¿No es hasta cierto punto contradictorio? Bueno, nos lo creemos todo, nos lo cuestionamos todo.
Yo creo que forma parte del propio espíritu humano, ¿no?
De acuerdo.
Somos seres contradictorios y yo creo que este tipo de tecnología nos lo ha puesto quizás más fácil que nunca, ¿no? La cuestión es, como decía, ¿no? Es una cuestión de que el sistema educativo sea capaz de ver estas oportunidades, junto con las amenazas, evidentemente, y en ese sentido yo creo que es por donde se tiene que ir, hacer una ruptura con determinados sistemas tradicionales de formación y educación y optar por las capacidades que otorgan los nuevos sistemas de comunicación e información.
De acuerdo, todo el mundo puede comunicarse a través de la red, todo el mundo puede dejar opiniones a través de la red, todo el mundo puede ser anónimo a través de la red, y hasta qué punto, bueno, el anonimato es algo que de algún modo podemos valorarlo muy positivamente desde el punto de la libertad de expresión siempre necesaria y siempre defendible, o hasta qué punto esto tendría que ser más o menos regulado si queremos que la sociedad pues crea a quien dé motivos para creer y a quien ofrezca de alguna forma elementos para poder creerle.
Menuda pregunta. Empiezo por lo primero.
De acuerdo. Y después viene Joaquín, o sea que no se preocupe.
Evidentemente hay una cosa que para nuestro oyente quiero dejar muy claro. El anonimato no existe en Internet.
No existe, ¿eh?
Del que hemos de partir. La gente se podrá creer que por poner un nick, es decir, un nombre falso, o cualquier tipo de información que no es veraz, conforme a lo que dice su DNI, está intentando ser anónimo, pero hay una cosa que se llama IP, que es nuestra dirección de Internet, como la cookie, que es la famosa galletita esta de la que nos hablan, que hay en cualquier rastreador, navegación,
sí,
que al no ser que seas un hacker o un cracker o un apasionado de la informática, es muy difícil de desactivarlo todo. Pero sí hay una cuestión que tenemos que tener en cuenta. Todo el mundo acepta que cuando viajamos al extranjero tenemos un pasaporte para poder ser identificados en la frontera o incluso tener un DNI como en España, aunque eso no es, por ejemplo, no es extrapolable al caso británico, pero sí hay sistema de identificación ciudadano. Yo creo que lo que se debe de instar es la instancia, sobre todo europea, o sea, y sobre todo al haber aprobado la Agenda Digital para Europa a partir de este año, es que se vayamos hacia la doble identidad de los ciudadanos, la identidad física y la identidad digital. ¿Para qué? Pues primero porque necesitamos una protección como tenedores de derechos y como consumidores que somos. Y si no hay nada regulado en ese marco, cualquier persona o cualquier entidad podría usurpar nuestra identidad digital. Y ahora mismo no hay marco regulatorio europeo ni nacional que pueda soportar jurídicamente una acción de calado que se pudiera originar en los futuros meses. ¿Vale?
Si me permite un momento, señor Benítez, sí. ¿Qué es esto de usurpar nuestra identidad digital? Y le pongo un ejemplo muy, muy, muy gráfico. Nos imaginamos que yo firmo como anónimo y dejo un comentario en una noticia de un medio de comunicación, un comentario que sé, ofensivo o hiriente hacia lo que sea. Bueno, y yo me quedo tan tranquilo y me quedo en mi casa. Esto, bueno, ¿tiene alguna consecuencia o puede tener alguna consecuencia para mí?
A eso me refería, evidentemente.
¿Sí?
Imagínese que alguien entra con su nombre y pone su DNI y hace un comentario no solamente ofensivo, sino punible con nuestro código penal en la mano, por ejemplo, en un periódico como La Vanguardia.
De acuerdo.
Pues imagínese, la persona que se sienta ofendida o la entidad física o jurídica que se sienta ofendida le podría plantear un pleito.
Porque ahora, ¿qué puede suceder con eso? Es decir, bueno, cuando una persona, yo qué sé, puede entrar en una red social con el nombre de otro, por ejemplo...
Eso ya es más difícil.
¿Eso ya es más difícil?
En una red social como, por ejemplo, Facebook, ya, porque hay una serie de datos que hay que rellenar, y sobre todo porque Facebook es una red social, rápidamente cualquier persona que tenga un mínimo de amistad o familiar en su entorno se darían cuenta que alguien se está usurpando la personalidad de alguien.
De acuerdo.
Eso es más difícil. No es imposible, pero es más difícil.
Pero ahora existe un marco legal que pueda protegerme, por decirlo de algún modo, de alguien que quiera usurpar mi identidad o utilizar mi identidad.
Básicamente, en nuestro marco legal es la Ley de Protección de Datos, la que nos permite tener cierto marco de seguridad. Aún así, dependiendo del tema, lo que fuera factible, la complicación podría ir en aumento para la persona que tuviera ese problema. No obstante, y para no asustar a nadie, no leemos ni hay frecuencia de usurpación de identidades digitales, porque, como usted se puede imaginar, si esto hubiera sido ya un problema, estaría en el calendario del Parlamento para regularlo.
De acuerdo. Iba a preguntarle a Joaquín Millán, y después vamos con esto del acrónimo de RSC, qué significa y en qué consiste todo esto.
Yo, Francisco, una preguntita, era aquella que yo iba escuchando y pensaba, con lo que tú decías, aquello que se suele decir, si no estamos hoy en la red, no existimos. ¿Hemos llegado a este punto de que si ahora no estás en la red, sea porque tienes una empresa que no quieres tener una web o porque no quieres estar en una red social, etcétera, porque te quieres mantener anónimo, pero anónimo digitalmente, ha llegado un momento que esto ya es inevitable? Es decir, que si no estás en la red, como que no existes. ¿Podemos decir
diferente.
Esto?
Yo creo que todo el mundo está en la red, aunque la gente no sea consciente, porque en la red estamos todos. Una vez que todo está digitalizado, las propias instituciones públicas están, la gente se asustaría si introdujera su DNI, su número de teléfono o algún dato personal, y verían que rápidamente aparecen entradas en Google, para ponerlo muy fácil, puedan hacer la prueba y se darán cuenta que están allí. El tema es que la identidad digital de cada uno es algo tan importante que se debe educar también a la gente para que sepa cómo posicionarse en Internet. Es decir, todo el mundo somos susceptibles de tener un trabajo, de querer buscar o mejorar nuestras relaciones profesionales, o en el marco formativo educativo tener un buen perfil de lo que estamos haciendo o dejamos de hacer, evidentemente. Pero hay una cosa real en Internet, y es que la gente habla de ti, sí o sí, para bien o para mal. si es para bien mejor, si es para mal es peor, evidentemente, y hay formas de poder recolocar la situación. Pero la identidad digital de todo el mundo ya existe ya hoy en día, y existe básicamente porque ya no somos solamente consumidores, sino que somos prosumidores, porque producimos y consumimos información en Internet. Cuando alguien manda una foto a través de un SMS entre familia, se está convirtiendo en un productor de identidad digital, porque su foto está generando una imprimación digital en la web.
O sea que estamos expuestos...
Todo el mundo.
Caray, dicho de este modo, ¿verdad?
Dicho de este modo, es que yo creo que el problema es que la gente todavía no somos conscientes del impacto que tiene la web en nuestras vidas.
De acuerdo.
Podríamos llegar a pensar que con lo que está pasando puede haber también lo que diríamos como una rotura social digital, es decir, aquellas personas que justamente porque utilizan la red, lo que dices tú, su identidad digital de una manera activa por necesidad profesional, uh-huh, por personal, son una parte de la sociedad, y aquellos que no quieren saber nada, aunque no saben que no sabiendo nada están igualmente, quedan fuera. Es decir, lo que decías tú, ¿cómo educamos a la gente, o al menos explicamos que aunque tú tomes la opción de no querer, uh-huh, estarás? Esto la gente aún no lo sabe. ¿Esto puede crear esta confusión y esta rotura digital, social?
Sí, se producen dos brechas reales. Hay una brecha que es la más preocupante, sin duda, que es la del el acceso de aquellos ciudadanos que no pueden hacer este tipo de tecnología, bien sea por un tema económico, formativo o de capacidad. Y esto habría, evidentemente, las administraciones públicas a diferentes niveles están tomando medidas. Y luego está la otra brecha, la que me preocupa, que es una brecha más emocional, que es de la gente que dice directamente que está totalmente enfadada con esta nueva revolución digital que estamos viviendo.
O sea, que practica el autismo digital, casi.
Más o menos.
Más o menos, ¿eh?
Sí, sí, yo más o menos podría decir que en casa del herrero, cuchillo de palo.
De acuerdo.
Mi mujer es totalmente analógica y no quiere saber nada de esto. Me está costando la vida que de se dé cuenta de que esto está cambiando.
Tenemos un problema también aquí, porque casi estamos asociando aquello analógico con aquello que forma parte del pasado, que no tiene ningún valor, cuando tampoco no es así.
Totalmente de acuerdo.
Totalmente de acuerdo, ¿eh?
Totalmente de acuerdo, porque yo siempre digo, cuando doy talleres o conferencias, siempre recuerdo una cosa. La red digital está muy bien, la red social está muy bien, pero las verdaderas cosas pasan en la red física.
Ajá.
O sea, todo ocurre en nuestro espacio físico, ya sea la familia, nuestro entorno, sí, amigo, nuestro entorno profesional.
Somos analógicos.
Totalmente.
Vaya.
Y ojalá seguiremos siendo toda la vida así, hasta porque, que nos pongan implantes cerebrales.
Porque supongo, señor Benítez, que es tan problemático querer estar fuera de todo esto,
sí,
como vivir absolutamente condicionado con la vida digital, ¿no?
Claro.
Desde primera hora de la mañana, que si ahora pongo un tuit, que si salgo de casa, que si llego, que si he llegado al trabajo, que si me voy a desayunar, que si me voy a comer, que si ahora salgo, que si ahora vengo. Todo esto tampoco, no sé si hasta qué punto puede también condicionar la vida de alguien.
Bueno, esto yo siempre explico que de la misma forma que nosotros tratamos nuestra vida intentándole imprimirle un poco de sentido común a la misma, la vida digital también tiene que ir aparejada de sentido común. Si no hay sentido común, difícilmente se puede llevar una vida ordenada. O sea, hay gente que lo tiene complicado en su vida de espacio físico, imagínense cómo puede ser su vida en espacios digitales, ¿no? Por lo tanto, es un tema más de sentido común. Yo utilizo, el otro día, creo que fue con Joaquín, hace poco coincidimos en unas jornadas en Albacete, y le dije, creo recordar que fue él que me he dado cuenta que llevo 27 herramientas a la par.
¿27?
Sí, sí.
Oh, Dios mío.
De hecho, hay momentos que trabajo con tres pantallas, o sea, es difícil.
De acuerdo, y como decía el bolero, y no muere en el intento usted, ¿eh?
De momento no.
De momento no.
De momento no, porque al final yo creo que el cerebro va adaptándose a todo lo que va comiendo, ¿no?
Es que hay algo de compulsivo en la tecnología, nos
sí.
lo pone todo tan fácil que sin querer caemos en la trampa de compulsivamente, venga.
Totalmente de acuerdo. Es más, se sufren ya cosas que lo que llamamos el síndrome de desconexión, en algunos momentos tiene una sensación que se está perdiendo algo. Y también un tema que hay que saber pulir. Quiero decir que hay que pasar también a la vida. La gente dice, voy a pasar a la vida 1.0. No, yo recomiendo la vida 0.0, sin ningún tipo de gadget tecnológico alrededor, ¿no?
De acuerdo.
Y se puede.
Que podamos desconectar. Nos habíamos quedado en este acrónimo, RSC 2.0. ¿Esto qué es?
Bueno, pues primero expliquemos lo que es la RSC, que es la Responsabilidad Social Corporativa o Responsabilidad Social Empresarial, que es el término que más se utiliza en Latinoamérica, y que no es sino un una transformación de la mentalidad en entes empresariales o institucionales para que sus acciones, se valorice su capacidad de transformación en la sociedad y que no solamente las corporaciones empresariales sean vistas como meros entes generadores de beneficios para sus accionistas, ¿no?
Yo no sé si de una forma muy, muy extremada esto es un lavado de imagen a través de la red.
Todo lo contrario.
Todo lo contrario.
Precisamente eso es la responsabilidad social corporativa, sí, es verdad que cuando en un momento que nació, que hay que decirlo, el momento de su nacimiento viene predeterminado por una sensación de en el momento de la globalización, de que había empresas que cuando se deslocalizaban utilizaban recursos humanos que precisamente eran eso, recursos, sin tener en cuenta su capacidad humana. No vamos a recordar aquí casos de multinacionales que han empleado a niños en condiciones laborales insalubres, o que se aprovechan de mano de obra barata para hacer una producción barata y seguir vendiendo a precio de oro en Occidente, ¿no? Así fue como nació la RSC, más vista como una era un sistema para que las empresas se dieran un código de ética a la hora de actuar en el mundo globalizado, ¿no? Pero eso evolucionó hacia una estrategia corporativa más de la empresa, muy en el lado comunicacional, como usted decía, en el tema del marketing,
sí,
para intentar lavar la cara. Eso no debe ser la RSC. La RSC debe estar formar parte del código genético de la empresa, porque toda empresa que genera beneficios es porque obtiene beneficios de la sociedad. Y tiene parte de lógica que quieran devolver luego parte de esos beneficios a la sociedad para generar más impacto, que al final, de un punto de vista de la propia empresa, sería generar más consumidores, ¿no? Pero en la cuestión que nos atañe, el RSC 2.0 es un término que además es muy moderno, viene del año 2007, se trata de que el 2.0 lo que hace es que nos da la posibilidad de hablar e intercambiar opinión permanentemente con entidades o con personas o con hacedores de las políticas públicas o financieras que hace 5 o 6 años era imposible, ¿no?
De acuerdo.
Pues ese RSC 2.0 lo que implica que hay una bidireccionalidad entre la empresa y los ciudadanos y sus consumidores, en el cual la transparencia tiene que ser el leitmotiv de su acción. Por lo tanto, no solamente se trata de una acción de marketing, que lo es, ni una acción de comunicación empresarial, que también lo es, sino también se trata de gestionar de una nueva forma el canal cliente, donde hay más cooperación entre las partes, donde hay más capacidad de interacción y, sobre todo, donde hay una capacidad de respuesta totalmente personalizada.
Un paréntesis aquí. Esto obliga a las empresas imaginarse que una empresa tiene un mostrador permanente ante sus clientes.
Totalmente. Esa es la filosofía.
Esa es la filosofía.
Lo que pasa es que aquí hay una discusión y es que si la empresa RSC 2.0 nace o se hace.
De acuerdo.
Hay algunas que están naciendo y que llevan ese código implícito en su nacimiento.
Porque se lo pregunto porque básicamente muchas personas deben estar pensando, hombre, si yo tengo un problema con una compañía de servicios y me envían a un teléfono que me estoy media hora llamando, no sé qué, y el señor Benítez está hablando de un sistema que permite esta comunicación directa, digamos que sincera, sin muchos intermediarios, y que llegue a resolver verdaderamente y a transmitir ese valor añadido de alguien que cree y que confía en una empresa que le atenderá rápidamente, la empresa que tiene la convicción de atender rápidamente a sus clientes. Esto es algo...
Es rompedor, ¿verdad?
Y supongo que en una empresa de 5 esto es relativamente sencillo o puede tener algún problema de infraestructura, pero en una gran corporación esto como se mete, por decirlo así, en una inercia...
Pues es el nuevo modelo, el modelo de la supervivencia empresarial, porque las personas hoy en día cuando hacemos una acción de compra tenemos una capacidad de información, volvemos a lo de antes, al comienzo,
sí.
que no hemos tenido nunca, ¿verdad? Hace 15 o 20 años compramos en función de cómo los impactos
de la publicidad.
Nos hacían tener una opción de compra u otra, ¿no? Capacidad de marketing relacional que tiene la web 2.0 ha hecho que aparezcan estos nuevos conceptos y en un modelo de altamente competitivo donde la gente ya no solamente busca la posibilidad de tener la mejor opción de compra, ya buscas que esa compra esté valorizada por la capacidad que tiene la empresa atrás de sí de acompañarte en el proceso de la compra,
de acuerdo,
al final y durante el momento del uso, ¿no?
Como nos queda muy poco tiempo, dos cuestiones. ¿Hay muchas empresas que se han apuntado ya a este carro, por decirle de algún modo?
A la RSC 2.0, poquitas.
Poquitas.
Muy poquitas, porque hay que cambiar muchísimos modelos de acción.
De acuerdo. ¿Y hasta qué punto las instituciones pueden o deben no sé si decir propiciar, obligar, sugerir que las empresas entren en este, y hasta qué punto las instituciones, como a veces también generadoras de servicios a los ciudadanos, sería bueno que se metiesen mucho más todavía en el RSC en versión institucional, por decirlo de alguna
manera. La RSC en versión institucional 2.0 tiene nombre, se llama Open Government. Esto que tanto hemos oído hablar últimamente se llama gobierno abierto, ¿no?
De acuerdo.
Y los procesos de democracia y de participación. Las instituciones tienen ya todo un acervo ya que en el que lleva trabajando ya prácticamente un lustro en este sentido, ¿no? Uh-huh. Y esto no es sino la extrapolación de una cosa que ya existía en el mundo de la empresa, que es la RSC, hacia un nuevo concepto de evolución para generar valor añadido a los consumidores, a la sociedad, en la relación que tiene que haber entre empresa y posibles compradores, ¿no? Uh-huh. Y en ese sentido, usted lo decía, no solamente se tiene que hacer en las grandes corporaciones, porque es una cosa que se asimila mucho a las grandes corporaciones. Yo creo que una cosa que debe estar en el ADN de toda pyme en España, porque nuestro valor añadido será la capacidad de competitividad, generando un valor diferencial frente a la competencia, no solamente española, sino del resto del mundo, ¿no? Y este es el gran reto que tenemos por delante. Ajá. Y ya le digo, las instituciones están haciendo ya los primeros esfuerzos por convencer a las empresas de que se suban a este carro.
De acuerdo. Me llega una información de la empresa y hay un recuadro que me dice: ¿acepta usted la política de gestión de datos personales, etcétera? Acepto y sigo para adelante con mi compra, por decirlo de una manera muy, muy directa. Esto de la política de protección de datos, la protección de datos, en definitiva, ya que hemos hablado en el inicio de la conversación de que todos estamos expuestos y que todos estamos en Internet, ¿hasta qué punto el futuro o las leyes o los gobiernos o las instituciones podrán velar porque nuestros datos personales no sean usados de una forma fraudulenta? Y cuando digo fraudulenta o rayana en la ilegalidad, cuando nos llaman a casa mañana, tarde y noche, ofreciéndonos no sé qué, y los datos han ido de empresa a empresa y han llegado a nuestra casa,
Pues, insisto, es difícil, es una papeleta muy difícil, porque al fin y al cabo siempre dejamos un rastro nuestro en cualquier navegación que hacemos en Internet. Siempre ponemos algún dato que nos pueda referenciar como usuarios, como futuros consumidores. Y hay una cosa que a la gente hay que dejarle clara. Cuando uno hace una búsqueda en Google, por poner el ejemplo,
sí,
a Google estamos diciendo cuál es nuestra preferencia personal. Y ellos van almacenando esos datos nuestros. Pero es que además, entre usted y yo, si tenemos la misma preferencia, con otros dos o tres ciudadanos, ya le estamos diciendo a Google que hay un mercado de ciertas preferencias de ciertos señores con ciertas tipologías. Es decir, esta información que se va agregando, a la gente le sorprende, por ejemplo, cuando está navegando en Facebook, cuando está navegando en Google, empiezan a aparecerle anuncios que tienen que ver mucho con sus gustos. Y eso es porque nosotros le estamos indicando al mundo digital cuáles son nuestras preferencias. Y en ese sentido va a ser muy, muy difícil el papel que tienen las administraciones para proteger nuestras identidades digitales. Por eso, tomo el tema, la Unión Europea,
sí,
hay un grupo de gente que nos estamos moviendo para que se hable ya de doble ciudadanía, la ciudadanía física, la ciudadanía digital. No hace falta que se proteja, por lo menos haya un mínimo común denominador en los 27 de que nos digan cuáles son nuestros derechos frente a cualquier abuso.
Porque, señor Benítez, nada sale gratis aquí, ¿no?
Efectivamente, nada sale gratis. Estamos hablando del mercado mundial.
¿Y hasta qué punto estaríamos, no sé, nos gustaría o no nos molestaría pagar algo para evitar de algún modo que este estudio comercial o este seguimiento de nuestra personalidad fuera tan evidente en los servicios que no son de pago? ¿Estaríamos dispuestos a pagar algo para proteger más nuestra privacidad o no?
Supongo que sí, pero insisto, sería un pago casi inútil. Es fácil rastrear cualquier tipo de información en la red.
De acuerdo.
Con lo cual, sería un buen nicho de negocio, aunque difícilmente demostrable.
De acuerdo. De Wicur ante 3 minutos, lo de Facebook y lo de Google es un gran invento, ¿eh? Es un gran invento, pero con esa sagacidad de pensar en nuestros, no sé si decir instintos más primarios o nuestra condición humana, ¿no?
Siempre, porque precisamente el éxito de la red social es la condición humana.
Y esto va mucho más rápido que, no sé, la legalidad institucional o la capacidad que tienen las instituciones de regular, legislar o poner coto a determinadas actitudes, acciones o formas de proceder.
Totalmente de acuerdo, porque además ahora los que nos dedicamos a esto de la web 2.0 ya estamos viendo que hay una ola que está terminando, aunque hay mucha gente que está subiendo en este principio de ola, y lo que viene es totalmente diferente a lo que estamos ahora experimentando. A la vuelta de un lustro las cosas cambiarán tantísimo, la forma que tendremos incluso de comunicarnos con las instituciones, de interactuar con nuestros amigos, con nuestras redes, tanto las físicas como las digitales, o incluso la forma de ver la televisión. Esto de la tele 3D, posiblemente a la vuelta de 10 años, la tele 3D dejaremos de tener plasmas y LCDs y serán cilindros holográficos donde podremos ir interactuando con lo que está pasando en la tele y con nuestra red social. Aparecerá la web cuántica, llegarán los chips cuánticos y todo volverá a cambiar. Con lo cual, si no nos subimos hasta ahora, va a ser muy difícil que la gente que no dé el salto ahora con algo que no es tan complejo lo pueda hacer dentro de 5 o 10 años.
Y empezábamos con algo tan primitivo como un campamento en Marruecos asaltado, ¿no?
Pues
como,
sí.
Como hace 100 años o 200 años, más o menos. Y usted diciéndole todo esto a su mujer y ella todavía que no quiere entrar en el mundo digital, ¿eh?
Yo creo que este año lo consigo.
A ver si es suerte. Señor Francisco Luis Benítez, gracias por estar esta mañana con nosotros. Un saludo a Joaquín Millán.
Un abrazo y gracias por estar aquí.
Muchas gracias a vosotros.
Buenos días.
Hasta luego.
Adiós, buen día.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.
Aprofitem aquests minuts, abans no parlem amb el senyor Santiago Castellà, haguéssim estirat més del fil del CB, perquè això ha estat la d'allò, molt interessant.
I finalment el que ens ha dit, i això canviarà, i ens ha dit, ai!
A veure, però estem tots exposats,
sí,
a Salau.
Sí.
Ei, ens agradi o no ens agradi, sàpiguen que es fica el seu nom a Google i segurament sortirà, vagin a saber, una multa de trànsit o un currículum d'un dia o altre. Abans de saludar el senyor Santiago Castellà, dues recomanacions de llibres que ens porten Joaquim, molt
sí,
ràpidament, Joaquim.
Molt ràpidament, dues recomanacions. Una, que és el darrer llibre de Javier Solana. Jo crec que és molt interessant perquè parla de la reivindicació de la política, però especialment des de la vessant de les relacions internacionals, on ell ha estat durant molt de temps aquest Mr. Pesc, no? La persona que estava de la Unió Europea, Pesc vol dir política exterior i desfrat comú de la Unió Europea, que justament li ha donat... Doncs,
el comissari.
Vull dir que no era comissari en cartera, però quasi.
A vegades
tenia un paper molt més important que molts dels comissaris. I la veritat és que és un llibre, jo me l'he començat a llegir, molt interessant, perquè explica algunes coses que realment et fan entendre a vegades com funciona la diplomàcia, i jo el recomano perquè és molt interessant. I a l'últim, senzillament, dic que fa poc, com ja anunciàvem la darrera vegada, vam presentar a Brussel·les les memòries del Jaume Monet en català, en aquest cas hi va ser, parlant de comissaris, el vicepresident de la comissió, Joaquín Almunia, i aquest exemplar que porto avui te'l regalo tu, això no estava preparat.
Home.
Però des del moviment europeu, i com que fa molts anys que estem aquí parlant d'Europa, i l'altre dia a Brussel·les vaig dir, mira, m'agafo un exemplar i el portarem aquí a l'hora d'Europa de Sitges per regalar-lo, per tant
l'arquitecte del món, moltes gràcies Joaquim,
molt interessant també, i sé que te'l llegiràs perquè ets d'aquelles persones que...
Ho intentarem, com a mínim ho intentarem. Professor Santiago Castellà, bon dia.
Molt bon dia.
Què passa al Marroc i com es pot explicar?
Pues és impressionant, no?, que tan a prop passin amb aquesta impunitat aquestes coses, no? Jo penso que la Unió Europea i Nacions Unides tindrien que donar una resposta clara de que s'obri com a mínim als mitjans de comunicació i a l'observació internacional perquè sapiguem què està passant en els camps de refugiats.
Perquè, és clar, vos sou professor titular de Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals de la Universitat Rovira i Virgili. Està clar que partint del dret internacional tot això que passa no hauria de passar.
Clar, en principi no sabem massa què està passant perquè hi ha un tancament informatiu absolut i una falta absoluta de notícies que arriben des dels camps de refugiats. I quan aquestes coses passen és que no està passant res de bo, no? La situació del Sàhara és una situació molt complicada, de la que Espanya té una responsabilitat perquè és la potència colonial que va fer malament la descolonització i, per tant, encara té una responsabilitat davant de la comunitat internacional. I ja que avançant les converses polítiques entre el Front Polisari i el Marroc per trobar una solució definitiva a la situació del Sàhara.
O sigui que des que va acabar la Marxa Verda, poca cosa s'ha fet, diguem-ne, transcendental allà?
Sí, s'ha deixat cada cop més espatllar la situació, no? Hi ha gent que està vivint en situacions molt dures, en camps de refugiats a Argèlia o a Tinduf, al desert, en situacions molt, molt precàries, i que tenen dret a una vida digna i a una vida normalitzada, no? Llavors es tindria que avançar en converses polítiques entre el Marroc i el Sàhara. Avui dia hi ha suficients fórmules polítiques per trobar alternatives que siguin satisfactòries a les dues parts, no? Per tant, un conflicte així enquistat no és sostenible, però sobretot el que a mi m'indigna és que no arribin notícies, que hi hagi la sensació de que s'està atentant contra la població civil i que tothom miri a l'altra banda.
Espanya hauria d'apretar més al Marroc?
Segurament tindria que tenir una posició més clara amb el Marroc. Es tindria amb diplomàcia i a la tècnica i als temes. Quan van haver-hi els governs del senyor Aznar, es van barrejar excessivament els temes del Marroc i es parlava al mateix temps de la pesca, del Sàhara, de la immigració i de Ceuta i Melilla, no? La tècnica d'encapsular temes, que és una tècnica molt diplomàtica, és important. Podem tenir bones relacions amb Marroc, ajudar el procés democratitzador que està vivint el Marroc, però al mateix temps ser molt contundents amb el respecte dels drets humans amb la població saharaui.
Gairebé faríem una extrapolació a moltes altres qüestions. No s'apreta més perquè és una qüestió d'interessos, els mateixos interessos que pot tenir França quan ven 100 Airbusos a la Xina, sí, i li diu al govern xinès, doncs mira, no parlarem o bé, o ens evitarem algunes coses, perquè ara que hi ha una comanda de 100 Airbusos no farem malbé el negoci per un qui també allà, unes qüestions morals, que diria aquell, no?
Clar, però això, i el Joaquim Millán sempre ho ha explicat i ho sap molt bé, i el Solana és un exemple, Europa té que fer una diplomàcia de prestigi en el món. Els valors d'Europa no són els valors que estan més forts en el món, encara que no ho sembli. Llavors, si en temes de drets humans, en temes de manteniment de la pau, en temes de no discriminació de la dona, no tenim una veu molt clara, possiblement en el món els nostres valors mai seran hegemònics. I, per tant, no ens podem permetre el luxe als europeus de tenir una diplomàcia només d'interessos. I és veritat que hem de tenir una diplomàcia de promoció comercial, de captació de recursos, però o la condicionem molt al respecte dels drets humans i fent d'això una senyera indiscutible, o si no ens trobarem en un món en el que no viurem a gust.
Des de la vostra experiència, però, i reduint-ho tot molt, al final només exerceix la diplomàcia qui té veritablement el poder per exercir-la, per pressionar, per moure els fils, per moure la...
No, jo penso que l'experiència històrica és que qui ha sabut mantenir una posició ferma i una diplomàcia de prestigi al final se n'ha sortit. Canadà no és dels països, és un país molt important, però no és dels països més importants, i segurament podia haver quedat molt aïllat sota l'ombra d'Estats Units, i ha sabut tenir una diplomàcia molt clara en temes ambientals, en temes de drets humans, en temes de pluralisme, que avui li reporten molts beneficis. És un actor amb molta credibilitat internacional, no? I hi ha països petits que han sabut també sempre mantenir línies molt clares. El cas de Suïssa és un exemple paradigmàtic, i per tant cadascú ha de saber quina és la seva força, però no renunciar a portar les seves idees i la seva visió del món.
O sigui que per exercir la diplomàcia no s'ha de tenir poder, s'ha de tenir influència?
Sí, s'ha de tenir influència i s'ha de tenir objectius clars, no? S'ha de saber quins són els objectius que es volen assolir, i a vegades en un mateix moment tot no és possible. I jo penso que s'ha de saber encapsular molt bé. Tenim que tenir unes relacions el més privilegiades que puguem amb la Xina, però no podem deixar de denunciar totes les violacions als drets humans que es produeixin a Xina, a Cuba, al Marroc o als Estats Units.
I això és possible sense fer malbé masses coses? Sense trencar massa ous?
Segurament al principi es trenca algun ou, però val la pena que es trenqui algun al principi, que no quedar-te hipotecat sempre i amb la boca tancada. Si no podem explicar que són importants els drets humans i que no podem denunciar que cap persona pateixi en el món, la nostra diplomàcia servirà pel molt poc. Podem fer molts negocis amb la Xina, però al final ens trobarem en un món que no ens agradarà viure. I, per tant, no, ens servirà de molt poc haver fet negocis.
Fins a quin punt creieu que la governança actual es mou en aquests paràmetres que plantegeu gairebé com objectius de l'actualitat, o objectius de futur, o objectius atemporals?
Penso que Europa, en aquest sentit, és la gran aposta. Europa pot ser l'espai on parlem al món amb el llenguatge aquest dels drets humans, de la democràcia, de la no discriminació de la dona. Segurament, des de cada diplomàcia nacional és molt més difícil, els interessos són molt més a curts i estan més condicionats històricament. En canvi, la creació d'una diplomàcia europea, el servei exterior europeu, és una oportunitat molt gran per tenir una veu molt més forta en el món, però també molt més basada en els nostres valors, amb aquells valors que tothom identifica, que són els que construeixen Europa, i que després, quan els països surten cadascú per la seva banda a vendre'ls, a vegades renuncien.
Però no teniu una certa sensació que Xina, Estats Units, Europa queden enmig d'un, no sé si dir d'un no-res, però no podent exercir el seu paper influent? S'està parlant molt més d'Europa des del punt de vista de reorganització interna, des del punt de vista de com salva la situació econòmica, i no tant des del punt de vista de lideratge mundial?
Sí, el que passa és que Europa, si juga fort, té encara una carta molt gran en el món. Té encara unes molt bones cartes en el món. És molt influent, té una presència molt important en el Consell de Seguretat, en tots els grups de països, el G7, el G8, el G14, el G20, és un actor molt influent, i a més és un actor encara de molt prestigi. I per tant, el que ha de fer és no perdre aquest prestigi. No? L'emergència de Xina i la futura emergència d'Àfrica consolidaran un món més plural, on hi hagin moltes més veus, i Europa té que continuar apostant per ser una d'aquestes veus importants.
Escoltàvem l'altre dia un especialista que deia que Xina no vol imposar el seu model a la resta del món, només vol, senzillament, que el món respecti la Xina tal i com és. Va per aquí, això, o no?
Sí. En Ralf Dahrendorf, que va morir, un sociòleg alemany molt europeista, es parlava de la Xina com la quadratura del cercle, no? Dient, bueno, és possible creixement econòmic, cohesió social i autoritarisme polític. Sí. Diu, però això simplement ha estat històricament possible a la Xina, i no sabem durant quant temps, no? No és un model, òbviament, exportable. Normalment, quan hi ha autoritarisme, no hi ha creixement i no hi ha cohesió, no? No sabem com està funcionant la Xina, perquè també és un gegant excessivament difícil d'entendre amb els nostres paràmetres.
I per què Obama se'n va a l'Índia?
Home, jo penso que Obama ha identificat en la Índia un actor emergent molt interessant. La Índia és un país també amb una capacitat de creixement altíssima, és una democràcia, és un país amb un federalisme que funciona bé, i és un país amb una capacitat d'aportació a nivell de coneixement i de valor afegit molt important. La Xina pot ser una fàbrica de producció en sèrie. La Índia pot ser una gran fàbrica d'idees en el món.
I hi ha una posició estratègica aquí?
Jo penso que sí, canvia els equilibris.
No vull parlar de colonialisme, però hi ha una posició estratègica aquí?
Jo penso que amb la visita de l'Obama també s'estableix un joc d'equilibris diferent en el món, no? Per una banda, és una resposta clara a Pakistan. La Índia passa a ser un aliat important dels Estats Units, i per altra banda és potenciar l'emergència a Àsia de veus més plurals. I l'única veu d'Àsia, semblava fins fa poc, era la Xina, que ho ha tingut tot, no? Ha estat la veu olímpica, ha estat la veu de les grans cimeres, i reforçar la Índia em sembla a mi que és una estratègia molt interessant per part d'Obama.
D'acord. Una qüestió final, abans d'arribar a les 11. Com a professor de dret internacional, no sé si Obama li està passant el que molts dirigents que tenen internacionalment un cartell més bo ara que no pas des del punt de vista de la política interior.
Això acostuma a passar, eh?
Això acostuma a passar, eh?
I a més, als Estats Units ha estat sempre una constant de que quan un president ha estat molt valorat fora, ha perdut les eleccions a dintre. Sí, sí. El cas paradigmàtic de quan es va crear la Societat de Nacions, el president Wilson, després no va ni aconseguir que els Estats Units entrés a la Societat de Nacions quan havia estat el gran impuls.
D'acord. Tenim una certa sensació que aquest món actual crema els líders d'una manera que en fi, que no té compassió gairebé.
Sí, i després de veure la publicació de les memòries de Puig, pues et fa reflexionar molt.
Santiago Castellà, moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres. Us saluda Joaquim Millán.
Gràcies, Santi. Una abraçada.
Moltes gràcies. Una abraçada.
Fins a propera. Adéu-siau. Bon dia. I amb l'Hora d'Europa arribem a les 11 del matí. Joaquim, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies pel llibre també, com no. I en uns segons, notícies en connexió amb Com Ràdio, tercera hora de programa a la cantonada. Tornem de seguida.
Cada dia, al matí, amb nosaltres.